prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Hola, ¿qué tal estáis? ¿Tenéis vuestros cuerpos preparados? Espero que sí, porque en el programa de hoy vamos a hablar de una manera especial acerca del cuerpo. Soy Alberto Rodrigo de GayCoaching.es y estamos en la comunidad de Onda Arcoiris. Hold my hand.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
El poder de tu cuerpo. Con frecuencia escuchamos hablar acerca del poder de la mente, de nuestros pensamientos y cómo estos afectan a nuestro cuerpo y a nuestro estado de ánimo. También es conocido cómo las emociones influyen en nuestro bienestar físico y mental. Y por supuesto, recibimos mensajes constantes para cuidar nuestro cuerpo. Vamos a gimnasios, hacemos yoga, pilates, etc. Actividades que estimulan y benefician nuestra salud y estado en general, activando no solo nuestros músculos, sino toda una serie de sustancias químicas que terminan aportando un beneficio a nuestro ser en general. Sin embargo, estamos en un momento en el que el foco, y hasta me atrevería a decir que la moda, nos incitan a centrarnos en el crecimiento personal, el coaching, la inteligencia emocional y toda una serie de disciplinas y herramientas que parten de la desde la consciencia, desde la mente, para pasar a la acción y cumplir objetivos concretos. En sí, este programa es un programa especialmente de coaching. De alguna manera existe la tentación de restar importancia al cuerpo, a lo físico, al movimiento como fuente de no solo energía, sino como el lugar desde el cual podemos realizar cambios, también a nivel emocional, espiritual y mental, porque todo está conectado. Hay personas a las que quizás les resulte más fácil trabajar desde el cuerpo para obtener resultados de cambio a nivel integral. También hay momentos concretos en los que por alguna razón parece que el camino debe transitar primero por un trabajo corporal que prepare nuestra mente, nos haga conscientes y libere ese poder y energía que hay en nuestro cuerpo. ¿Te has parado a pensar cómo te sientes tras dar un paseo largo por el campo o por la ciudad? ¿O después de bailar con más o menos técnica? Cuando te sientes desanimado, sin ganas de hacer nada y de repente te propones cambiar de estado físico, salir de ese espacio para generar cambios a nivel emocional. Me gustaría sugerirte que muchas veces el poder está en el cuerpo. El cuerpo habla cuando el alma calla, cuando no nos atrevemos a decir, a expresar lo que sentimos o cuando nos faltan las palabras para hacerlo. Cuando no sabemos ni cómo nos sentimos, nos cuesta definir las emociones o ni siquiera tenemos ganas de saberlo. Es entonces cuando podemos permitir que nuestro cuerpo nos conduzca, nos revele, nos haga conscientes, nos libere. No importa el medio empleado, importa el movimiento, la libertad, el lenguaje corporal y la interpretación con la que resonemos. Te propongo que observes y des voz a tu cuerpo, una voz que va más allá del sonido, que emplea otros canales de comunicación. Lo importante no es tanto saber bailar o ser bueno en una actividad física concreta. La magia se da cuando despertamos al poder de nuestro cuerpo como si fuera, que yo creo que lo es, una especie de templo, un tesoro capaz de articular y generar vida desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Si no sabes cómo hacerlo, simplemente déjate llevar, seducirte por tu propio lenguaje y expresión corporal, sin miedos ni juicios, siendo tú mismo, tú misma. ¿Te atreves a descubrir el poder de tu cuerpo?
Poemas para el alma.
Como os habréis podido dar cuenta, hemos decidido cambiar de sección. Bueno, por lo menos por una temporada, quién sabe, volveremos a los relatos quizás. Pero ahora iniciamos con este programa una sección de poemas que se nos ha antojado llamar Poemas para el alma. Y aquí va el primero. Hasta que me sienta mucho más entero. No sé hablar de otra cosa sino de lo de adentro. Y eso a veces es muy arriesgado. Da vértigo. Las teclas del piano suenan solas. El alma se suicida hacia la vulnerabilidad. y se quedan hojas caídas en el camino. No sé mirar hacia otro lugar sino hacia el cielo, y no es porque quiera evitar mirar al suelo. El suelo lo siento ya demasiado y quiero volar, volar aunque sea con la mirada y con la fe, hasta que me sienta mucho más entero. No sé sentir otra cosa más que los cuerpos, el mío, el tuyo y el de aquellos a los que ni siquiera toco. Aunque los seres de luz lo hacen, electricidad en el cuerpo, lo que algunos llaman deseo. No sé andar por otros caminos que no sean los inciertos, porque vivir es sentir, experimentar, descubrir. A pesar de todo el barro que a veces me encuentro, pero camino por donde quiero, camino por mi cuerpo entero.
Historias para ser compartidas.
Bueno, y seguimos aquí con nuestros cuerpos, aunque no nos veáis, pero sí nos escucháis y la voz también es parte del cuerpo. Hay personas con las que conectas desde el primer segundo y que además sabes que de alguna manera el universo, Dios o quien quiera que sea, planea un encuentro mágico que, aunque no sepas concretamente el para qué, sabes que es un encuentro poderoso. Y esto es lo que me ha sucedido con la invitada de hoy, Marina Santos. La voy a presentar. Marina Santos es profesora de movimiento danza, especialista en educación en artes y licenciada en historia. Desde el año 2010 crea y realiza sus propios cursos relacionados al despertar de la inteligencia corporal a través de la danza y de la investigación e improvisación de movimiento, siempre en constante diálogo con otras disciplinas y lenguajes artísticos. Uno de sus últimos trabajos como bailarina ha sido en la pieza ganadora de los premios de prensa, público y jurado del 28º Certamen Coreográfico de Madrid de 2014 y el primer premio del 10º Certamen Coreográfico de Sabadell en el 2015 con la pieza Atávico de la coreógrafa y bailarina Poliana Lima. Muy pronto, Marina se estrena como presentadora del programa de entrevistas Ellas, emitido por la Bossa FM, la nueva radio online dirigida por el músico y DJ brasileño residente en Madrid, Rodrigo da Mata. Bueno, yo creo que con este marco más o menos ya sabemos un poco. Bienvenida, Marina, y muchísimas gracias por estar aquí y por ser.
Muchísimas gracias a ti por la invitación, por la gran oportunidad de compartir mis experiencias aquí con la gente que escucha la comunidad, y felicitaciones por el programa.
Gracias, muchas gracias. Y es que, bueno, no sé muy bien de qué hablaremos hoy, porque en realidad eres una persona con mucho que aportar. Eres de las personas con la capacidad no solo de transmitir, sino de activar. ¿Nos puedes contar un poco cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te describirías?
Bueno, yo soy una mujer de 37 años, nacida en Río de Janeiro. Soy Leo con ascendente luna en Escorpio, o sea, mucha intensidad, apasionada, trabajadora, creativa, a veces demasiado creativa, sí. Con fortalezas, unas cuantas inseguridades, tengo un montón de preguntas sin respuestas, pero trabajo diariamente para tener más paz y equilibrio sin perder la chispa por las cosas que me mueven de verdad.
Qué bonito. Y Marina, ¿cuál es tu visión y definición de la mujer? Y digo la mujer específico porque ya veréis.
Madre mía, arrancamos con ese pedazo pregunta.
Eso es, aquí vamos a saco, directos.
Bueno, Alberto, yo prefiero hablar en plural, prefiero hablar en mujeres, ya que somos muchas y muy diversas y dentro de una misma somos muchas también. Yo siento una inmensa admiración por las mujeres. Me flipa la fuerza, la capacidad creativa, la capacidad de trabajo, la manera como encontramos caminos para seguir avanzando en nuestros deseos. Me conmueve la solidaridad, el apoyo, el cuidado. Y me gustaría mucho destacar el cacho de trabajo de todas las mujeres, como mi madre, por ejemplo, que diariamente entre hacer la compra, la comida, lavar, pasar, hacen con que el mundo gire y la máquina funcione, aunque sean invisibles y no tengan ningún tipo de estatus ni valor reconocido, ¿no? Las mujeres no somos una minoría, somos la mitad del mundo. Y gracias al trabajo de muchas que vinieron antes de nosotras, hemos logrado unas cuantas conquistas importantes para que estemos aquí hoy. Y sí, yo me considero mucho más libre que mis abuelas, que mis tías, que mi madre. Pero ojo, Yo estoy hablando como una mujer que es residente en Europa, que tiene una formación, que habla 4 idiomas. Yo no soy un parámetro.
Claro.
Yo soy una parte de una élite, ¿no? Por así decir. Hay muchísimas mujeres en el mundo hoy que ni siquiera pueden escribir dignamente en su propio idioma y no hace falta, ¿eh?, irse a otro continente. El mundo entero está en la vuelta de la esquina. Es solo levantar la mirada de nuestro propio ombligo. Quien tiene ojos lo puede ver. Pero lo que siento cada vez más, Alberto, es que ver es una cuestión de elección. Seas hombre o mujer, no importa. Y me gustaría compartir una historia que otro día me pasó.
Cuéntanos.
Me impactó mucho. Tengo una gran amiga en Brasil que respeto muchísimo y quiero muchísimo. Y ella me cuestionó en una conversación porque decía que, bueno, hay un montón de mujeres haciendo un montón de cosas. No veo sentido para el feminismo hoy. Y por un lado, me entró un hilo de alegría, confieso, por decir, bueno, si estamos haciendo un montón de cosas y si somos más visibles, yes, ese es el resultado de generaciones de personas que lucharon por eso, ¿no? Por la visibilidad y por la igualdad de derechos. Pero, por otro lado, su comentario me impactó y me generó muchísima angustia y muchísima tristeza, porque yo siento de verdad que hay tanto por hacer. Lo que siento que pasa en general es una confusión entre el feminismo, entre comillas, como si el feminismo fuera un bloque ciego, misionero y homogéneo, y la idea de que las mujeres que nos asumimos como feministas somos radicales, aburridas, feas, que odiamos los hombres. Y siendo sincera, nada de eso me define.
Claro, son etiquetas, ¿no?
Claro, y si esas etiquetas son ser feminista, pues esa palabra no me sirve. Yo no soy radical, yo no soy aburrida, yo no soy fea, yo no odio a los hombres, al revés, me encantan. Pero todo esto no quita mi necesidad de valorar, de agradecer y de aprender lo que estas feministas a lo largo de la historia han luchado silenciosa o explícitamente para que yo pueda estudiar, para que yo pueda votar, para que yo pueda vivir con un compañero o una compañera sin estar casada legalmente, para que yo pueda seguir luchando por salarios, por una conciliación maternidad-profesión. Yo podría estar horas aquí citando, pero resumiendo, yo siento que estas mujeres y estas personas en sus luchas feministas, con sus variadas visiones, perspectivas, estando yo más o menos de acuerdo con sus acciones y posicionamientos, ellas han tenido un papel imprescindible para que yo pueda tener más libertad para elegir y para hacer ese montón de cosas que están visibles ahí, para que yo pueda decidir lo que yo puedo y quiero ser, sin estar totalmente atrapada por un sistema que sí ha sido creado por y para hombres, en general blancos y heterosexuales. Entonces, es importante estar despierta. Ayer leí una frase de una periodista brasileña que decía: los derechos de las mujeres no son permanentes. Es necesario un estado de vigilancia constante delante de los posibles retrocesos. Y sí que hay una ola conservadora ahí, ¿no? En nuestras orejas. Entonces yo creo que es no dormirnos y no dejarnos llevar por ese lugar común de que eso es antiguo. Ojo, o sea, tratar de relativizar es importante, ¿no? Y mi aventura como mujer, yo creo que es poder desarrollarme, es poder realizarme, es poder soñar, es poder convertirme todos los días en la mujer que yo quiero ser y estar rodeada de mujeres libres, realizadas, satisfechas. Eso me inspira y me contagia. Yo no creo en una mudanza en el mundo hoy que no incluya a las mujeres en un plan de igualdad de derechos. Porque sin ellas, sin nosotras, sin las mujeres, no hay cambio en ningún grado, en ninguna escala, ni en ningún lugar. Para mí, lo personal es lo político. La libertad de una es la posibilidad de la libertad de todas.
Como he dicho cuando te estaba presentando, eres una mujer que activas. Te estaba escuchando y estaba así como, sigue, ¿no? Podría estar escuchándote un montón de tiempo. Pero, bueno, una de las cosas que más me impresionó en nuestro primer contacto fue tu forma de entender el cuerpo. Más allá de la danza, como un templo y fuente de poder para la persona. ¿Podrías desarrollar esta idea y tus creencias y experiencia personal al respecto?
Bueno, yo podría empezar compartiendo los beneficios científicos de la danza en el cerebro, en el sistema nervioso, por consecuencia, pero yo prefiero hablar desde mi experiencia personal, ¿no? Y como yo siempre he bailado desde muy niña, mi contacto con mi cuerpo se ha dado a partir de la experiencia de la danza, ¿no? Yo era una chica muy tímida, muy insegura, yo no he tenido una niñez fácil, pero bailar me conectaba con otra cosa, con otra posibilidad de ser. Yo sentía que era otra Marina que aparecía y me gustaba esa Marina, ¿no? Que me hacía sentir más libre, más vista, más querida. Y esa sensación siento que me ha acompañado toda la vida. Tanto cuando yo me presentaba en los fines de curso, en los carnavales, en las muestras, ¿no? Ya mayor, Mi experiencia con la danza tenía mucho que ver con esa libertad y ese atrevimiento, ¿no? Bailando mucho por las noches de Río de Janeiro, mucho. Y la calle me dio muchas tablas. Ya no había coreografía de fin de curso, ya no había espejos, ya no había pasos que seguir. Era un cuerpo joven y con todos los sueños del mundo, ¿no? Y
entonces, esa libertad también, ¿no? De poder expresarte y ser tú mismo.
Exacto. Entonces, por suerte, yo creo que haber crecido en una ciudad como Río, tan musical y tan llena de vida, sí que me ha influenciado y me ha atravesado mucho. Yo pasaba toda la semana esperando el sábado para poder bailar y luego más tarde no era solo el sábado, ¿no? Eran todos los días que yo podía. Pero yo nunca veía la danza como una vía profesional. Siempre seguí tomando clases diversas y muchas cosas, pero fue solo cuando llegué a Madrid que decidí apostar Ajá. por la danza, ¿no? Y ahí empezó un proceso de empoderamiento personal muy fuerte y muy relacionado a un desarrollo de mi proceso como artista, como ser danzante. Uh-huh. Y también conectado con mi historia, ¿no? De haber vivido en Río, de ser de Brasil, que es una cultura muy corporal también. Sentía que al llegar a Madrid y a conectar con nuevos lenguajes de danza, yo, a través de la investigación y la improvisación, entraba en una conexión muy profunda conmigo, ¿no? Que ya iba más allá de la danza X, de la etiqueta, como hablábamos sí, antes, ¿no? Sí, sí. Pero ese proceso no ha sido flores. O sea, cuando digo conectar, es conectar con todo lo que soy, con lo que me gusta y lo que no me gusta de mí. Y siento que el propio hecho de trabajar, de ponerme, ¿no? Poner mi cuerpo en juego, de tener mi propio proyecto docente, todo eso fue apaciguando también esos lados que no me gustan nada y que aparecen cuando yo me muevo. Yo creo que lo que trato de hacer es acompañar a las personas que vienen a mis sesiones y mis talleres, y siempre con una mirada de que también estoy aprendiendo, ¿no? Es de vuelta. Hay una frase de una artista brasileña que no sé si conoces, que se llama Ligia Clark, de los finales de los 60, que dice, el cuerpo es la casa es el cuerpo. Y eso me fascina, porque hace pocos años yo tenía mucha necesidad de poner un sello, ¿no? Hago eso y de alguna manera me sentía más segura diciendo que hago ese tipo de danza y me sentía más identificada como bailarina. Y ahora ya, después de mucho trabajo personal también y de la experiencia misma, siento que ya es más sencillo, uh-huh. es más amplio y no tiene fin también, ¿no? Como eso es una suerte que no acaba. Sí. Porque sí que pasa algo que no tiene nombre cuando nos movemos. Yo veo mucha gente moverse a la semana y a cada clase, en todos los cuerpos, yo percibo momentos de que llamo clics uh-huh. mágicos, ¿no? Que aparece algo, pasa algo que no sabemos explicar qué es. No importa si esas personas son cachas, flexibles, si han bailado antes o no. Uh-huh. Yo creo que cuando hay como una entrega, ¿no? Una intención con corazón de estar ahí presente, se manifiesta. Y crear con el cuerpo es también producción de autoconocimiento. Es como una vía de manifestación del mundo interior con arte, ¿no? Es poder ser lo que quiera ser en aquel momento. Y uh-huh. yo creo que eso es muy poderoso, muy poderoso.
Quiero ir a un taller tuyo ya, Marina.
Bienvenido, cuando quieras.
Bueno, palabra y cuerpo, ¿no? Tenemos. ¿Qué relación ves tú entre ellos y cómo lo aplicas?
Bueno, palabra es cuerpo también, ¿no? Y para mí danza o movimiento, como quieras llamar, como he dicho, es producción de conocimiento sobre nosotros mismos y sobre el entorno. Es gracioso porque las primeras veces que viene alguien a tomar clase conmigo pueden reaccionar como, joder, ¿y vamos a hablar ahora? como, sí, yo creo que afinar el discurso oral sin la necesidad de poner una lógica, ¿no? Para una experiencia que es tan misteriosa como moverse y como bailar, es parte del trabajo para mí. Y buscar maneras de compartir, ya que vivimos en una sociedad oral, para seguir construyendo con el cuerpo me parece fundamental. Me parece que se quedaría un poco cojo no poder dar verbo, no poder dar sustantivo a lo que sentimos y a lo que sucede, a lo que vemos, ¿no? También, por otro lado, yo veo muchas conexiones entre la poesía y la investigación de movimiento. Son dos lenguajes muy subjetivos que salen de lo literal, de lo narrativo. Entonces yo solo trabajar trozos de poemas y literatura en mis sesiones. Y sé que piso una línea muy delicada, ¿eh? Porque danza y poesía son lenguajes malditos. Y tampoco tengo la intención de representar, pero sí utilizar la palabra y
¿Se puede representar una poesía, por ejemplo? ¿Haces algún tipo de trabajo de ese tipo?
Sí,
¿tu experiencia?
Sin duda. Más que representar, a mí me interesa que la poesía sea un catalizador. Sí, uh-huh. Porque representar estaríamos muy pendientes de entenderlo. Y yo creo que la poesía abre una cantidad de relatos infinita y cada cuerpo miles de posibilidades.
Claro,
entonces,
sí.
Tratar de representar sería como algo muy encasillado, ¿no? Como que respeto a las personas que hacen una danza más narrativa, pero no es lo que a mí me mueve, me interesa uh-huh. el motor, ¿no? Como, ¿qué hago con eso que siento? Y me parece que hay un riesgo ahí, que nos mojamos ahí, porque yo no estoy diciendo lo que hay que hacer.
Claro.
Ver lo que sientes con eso y cómo trabajamos desde ahí, ¿no? Todo vale, pero no todo vale, o sea... Uh-huh. Trato de ser honesta en ese proceso, porque la poesía es algo que está muy presente en mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces no es algo despegado de mí. Uh-huh. Y me gustaría también compartir que he tenido una gran oportunidad el año pasado de hacer un proyecto llamado Cuerpo Emma, que eran algunas alumnas y alumnos de mis talleres, poniendo cuerpo a algunos poemas de las poetas Laura Casielles y Marta Asunción Alonso, que son dos mujeres que quiero mucho. Y fue una especie de experimentación, de recital corporal, y hemos probado muchas maneras de leer con el cuerpo, ¿no? De indicar caminos junto a estas palabras. Y fue una experiencia muy interesante que me gustaría volver a hacer.
Gracias, Marina. Me gustaría saber un poquito, hemos hablado de tu trayectoria profesional de alguna manera ya, pero tu ruta de vida, que a veces lo profesional bueno, entra dentro, ¿no?, de la ruta de vida. A mí siempre me gusta hablar de ruta de vida en vez de currículum. Y bueno, pues, ¿cómo has ido hasta ahora? ¿Cómo has llegado hasta aquí? En todos los sentidos de la palabra, aquí.
Me encanta ruta de vida, me parece muy poético. Bueno, yo llevo casi 13 años viviendo en Europa, siendo que 3 años viví en Suecia y ya llevo casi 10 en España. Y la verdad me siento muy afortunada por todos los lugares y personas que yo fui conociendo aquí, en todas las partes que he vivido, ¿no? Que he estado. Cuando yo miro hacia atrás, tengo la sensación que he logrado alcanzar tantas cosas que en el pasado eran básicamente impensables, según mis creencias limitantes también. Y eso me conmueve porque he atravesado muchos desafíos. El camino no ha sido nada fácil, pero siempre sentí un acompañamiento muy generoso de muchas personas, ¿no? Que unida a esa fuerza misteriosa, interior, que me hace seguir avanzando, aunque yo esté ciega y perdida, yo creo que construí un caminito que la verdad me llena el corazón de gratitud y con muchas ganas de seguir, ¿no? De seguir adelante. Yo empecé como toda niña de clase media de Río de Janeiro con el ballet clásico.
Sí.
Y luego fui al jazz, eran los 80, Flashdance, Footloose, Prince. Y luego empecé a indagar por la danza contemporánea y cuando llegué a Madrid encontré eso de la danza teatro, ¿no? Pina Bausch y la investigación de movimiento. Entonces, contra todas las estadísticas, con 28 años he hecho mi primer casting y entré para la compañía La Cabra de Valeria Alonso,
sí.
Una directora argentina que vive en Madrid, gran amiga y gran maestra. Y fue toda una revolución porque cuando entré con ese tipo de lenguaje escénico, embarqué en un viaje y me sentí como más en mi salsa, me sentí más en mi potencia, más que las coreografías marcadas, el espejo, la pierna super alta, o sea, como siento que fui afinando mi gusto, fui dando...
Conectaste, ¿no? Te resonó más.
Exacto, como más espacio para la autenticidad, para pensar también, pensamiento también es acción, ¿no? Y... después de eso, colaboré con una compañía francesa, he participado en un montón de proyectos independientes de artistas aquí en Madrid, he hecho muchos trabajos para fotógrafos y fotógrafas, he colaborado mucho con Nikita Nipponi, una diseñadora de moda que vive aquí en Madrid, también increíble su trabajo, he hecho un solo llamado Ombligo, que habla básicamente de un cuerpo de mujer que es mujer, que es feminidad, que es seductor, que es fetiche, que es oprimido, que es poderoso, todo a la vez, ¿no? Es bastante autobiográfico también. Pero en el último año estoy más dedicada a la docencia, a desarrollar mis proyectos para integrar el cuerpo y el movimiento a partir de la danza en diferentes ámbitos, ¿no?
¿Dónde lo haces esto? Lo que es tu enfoque en la docencia y...
Bueno, yo ahora como tengo dos ramas, ¿no? Por así decir, en febrero pasado he estado dando un taller, un curso para profesionales de la educación de la Comunidad de Madrid, en el CRIF Acacias, y fue muy interesante investigar activamente cómo poner el cuerpo de manera transversal en el aula, ¿no? Más allá de la asignatura. Era muy interesante provocar y acompañar como el profe de mate o como la educadora de...
Me gusta lo de provocar, ¿eh?
¿Cómo metes el cuerpo ahí? Porque yo lo que siento también es que a veces el cuerpo está muy, entre comillas, monopolizado por, bueno, danza, ¿no? Entonces vienen solo la gente de música o solo la gente de educación física, que está muy bien, pero el cuerpo no es solo eso, ¿no? Entonces, ese lado es un lado que quiero seguir investigando y practicando, y fue un éxito el taller, y yo creo que es algo que voy a seguir trabajando. Y aparte de eso, tengo en Madrid las clases que están disponibles, son la Fundación Entre Dos, que está en Sol, que es un espacio para mujeres, y otro en Espíritu 23, que está en Malasaña, que ya va a un laboratorio de danza abierto para todas las personas que quieran probar nuevas maneras de estar y ser en movimiento.
¿De dónde sacas el tiempo, Marina? Y la energía, porque es alucinante.
Y luego yo llevo también un grupo autogestionado en Alcalá de Henares, que ha sido una gran sorpresa que un grupo autogestionado en los tiempos de hoy pudiera suceder, ¿no? Cogiendo un lugar en la Junta del Distrito, o sea, se han organizado. Y eso me conmueve también, como me da pistas que sí, que Alcalá de Henares también se mueve. Y además de eso, perdón, llevo dos proyectos especiales, puntuales, una vez al mes. Uno se llama Cuerpo Indirecto, que es con mi gran amigo Rodrigo da Mata, DJ y músico, donde hacemos un diálogo entre mis sesiones, su visión, lo que sucede. No es él va y pincha y ahí la gente flipa, ¿no? Es como que estamos en constante diálogo las tres partes, yo, él y los cuerpos que están. Y se van generando, ¿no?, informaciones de ahí. Y el otro proyecto que me hace mucha ilusión es con una fisioterapeuta y profesora del método Feldenkrais, que es un método de pedagogía del movimiento. Se llama Chus Jiménez, es una persona también que adoro y es una gran profesional muy abierta y que tiene mucho interés en unir salud y arte, ¿no? Entonces ella se responsabiliza por la parte del método Feldenkrais, que es un método alucinante, y yo a partir también de nuestra investigación previa, de nuestra reunión y de lo que voy viendo en las lecciones que imparte durante la sesión, yo voy proponiendo investigación y ya metemos ahí la parte creativa. Entonces, para mí es un espacio de aprendizaje increíble y también de convicción que ciencia y arte dialogan, ¿no? Que no hay ese abismo que la gente piensa que hay.
Y, bueno, no me gustaría terminar, Marina, sin decir, bueno, que nos dijeras si tienes alguna manera para tener más información sobre ti, sobre lo que haces, algún canal. Creo que tienes un blog, ¿no? También.
Sí, es un blog, como te he comentado, que está en proceso y que está en proceso de transición.
Sí, bueno, todos los que tenemos blog sabemos de qué hablas.
Son muchas horas, pero claro, me encanta, pero tengo que impartir las clases. Entonces, el blog es marinovski.wordpress.com.
Marinovski con V.
Con V-S-K-I y latina. Y ahí puedes ver vídeos, puedes ver parte de mi recorrido, fotos. Y si quieres más información sobre mis actividades, mis proyectos, si quieres entrar en mi mailing list también, puedes escribir a elcuerpobaila@gmail.com. elcuerpobaila@gmail.com.
Pues muchísimas gracias, Marina. Gracias por estar aquí, por compartir. Da gusto escucharte.
A ti, querido. Un placer. Muchas gracias y felicitaciones.
Y bueno, pues nada, yo después de esta entrevista os sugiero una cosa. ¿Por qué no cogéis una de esas canciones que os apasionan? Ahora mismo la ponéis y dejéis que vuestro cuerpo se mueva y que os hable. Gracias y hasta la semana que viene. Un beso a todos.